Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Este podcast está patrocinado por Zenital. Si algo tienen en común las empresas con las que hemos hablado, es que cuentan con una buena cultura del dato. Los datos son el principal elemento diferenciador de cualquier negocio. Una estrategia basada en datos y no en suposiciones es un gran identificador para afrontar desafíos en un entorno de constante cambio como el actual. La pregunta es, ¿cómo establecer procesos data-driven para tu negocio? La manera más efectiva es contar con la experiencia de expertos en su campo como Zenital, que lleva más de 7 años siendo el aliado clave para grandes empresas tanto en España, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, impulsando su crecimiento y dando sentido real a sus datos a través de la innovación. Si lo que buscas es un aliado en tus proyectos de transformación digital, puedes contactar con Zenital a través de su web, zenital.io.
Buenos días a todos, estoy aquí con Nacho. ¿Qué tal, Nacho?
Hola, Jaime. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, de viernes. Bueno, no sé cuándo se va a publicar eso, pero estamos de viernes, eso seguro.
Sí, hoy sí.
Oye, ¿quién es nuestro invitado, Nacho?
Pues, bueno, lo primero, un poco de publicidad, ¿vale? Que esto este episodio forma parte de una serie de podcasts que estamos haciendo en torno a la ciberseguridad y con ellos hemos querido acompañar el último informe que hemos hecho desde K Research sobre este apasionante tema y que hemos publicado recientemente. Lo podéis encontrar tanto en el blog de K como en las notas del episodio. Y en él, aparte de profundizar de las tendencias y dinámicas que están dando forma a este sector, os recomiendo mucho su lectura porque creo que revela cosas muy interesantes y útiles para cualquier interesado en el tema o para quien esté pensando en crear o invertir en una startup de ciber. Y enlazo con lo del episodio de hoy, dedicamos una parte muy importante a lo que está ocurriendo en España en ciber y para hablar justo de esto, pues tenemos la inmensa suerte de tener hoy en el podcast a Román Ramírez. Román, buenos días. Buenas, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme.
A ti sí, por tu tiempo, Román.
Sí, de verdad, es un gustazo. Ahora veréis que Román, bueno, es impresionante. Tiene una trayectoria profesional tremenda en ciber. Es el cofundador y alma mater de la RootedCon. Quizás diría yo que es la conferencia más notoria de hacking y ciber, aunque él me va a decir que no. Y es colaborador del Departamento de Seguridad Nacional y consejero independiente de temas de seguridad en distintas compañías del IBEX. Y también es alguien que conoce muy bien lo que está pasando en España en ciber desde hace muchos años y es una de las personas clave en el ecosistema y por su empeño de apoyar y ayudar a desarrollar la comunidad de ciber en España. Román, a los invitados de ciber les estamos preguntando un poco los inicios en temas de seguridad, brevemente, ¿no? Porque siempre son muy curiosos y se remontan casi a las infancias de las personas, ¿no? No son vocaciones tardías, siempre son vocaciones muy, muy tempranas.
En tu caso fue así también. En mi caso es curioso porque yo empecé tarde. Empecé con un Spectrum que me compró mi madre y al que no le pude sacar partido porque no supe hacerlo muy bien, pero luego ya un poco más tarde, con 16, 17, 18 años, tuve la buena o la mala fortuna de meterme en el mundo de las BBS. ¿Os acordáis de aquella época de llamabas sí. por teléfono y te enganchabas? Pues como me crié en Zaragoza, tuve la buena o mala fortuna de relacionarme con la gente de la BBS Public Enemy, que era el 2.342/1 en la red Fidonet, y esa gente estaba muy conectada con un grupo de hackers llamado Glaucoma y con otro grupo de hackers llamado Apostles, ¿no? Entonces, en ese momento yo, pues claro, empecé directamente en el mundo más hard del hacking, sobre todo en el mundo además del fracking, ¿no? Del hacking de comunicaciones, porque tanto Apostles como Glaucoma pues eran muy buenos en esto. Entonces, aunque sí empecé directamente en el mundo más underground y en el mundo del hacking, empecé tarde realmente. Y ahí, claro, tuve que coger velocidad, ¿no? Pues me acuerdo, el CISOP de Public Enemy me abrió, el CISOP era el administrador de la BBS, ¿no? Pues me abrió una consola de madrugada un día, eso de las 3 de la mañana, y me lanzó una pregunta que yo creo que fue súper determinante para mi futuro, ¿no? Me preguntó, ¿tú programas? Y claro, en esa época yo no sabía programar, yo me había metido en las BBS, pero tampoco tenía tantos conocimientos de tecnología. Y me marcó mucho ese momento de vergüenza de no poder contestar que sí programaba, ¿no? Entonces me lo tomé con muchísimas ganas.
¿Qué edad tenías, Román?
Pues 17 años, básicamente, o sea, que imaginaos. Ya remonté, ¿no? Y tuve suerte pues porque ya con 18, 19 me puse a trabajar en una empresa que hacía aplicaciones de banca electrónica, programando en C y C++. sea, que remonté rápido ese periodo que otros habían hecho más jóvenes, ¿no?
Sí, sí. Qué bueno. Y oye, yo te he oído decir muchas veces que en España en temas de ciber estamos mucho mejor que en otros países, pero me gustaría que nos contaras por qué.
Pues es una realidad. Entiendo que vosotros habéis trabajado bastante con personas en entorno anglosajón, ¿no? Y mi experiencia bastante repetida y bastante sistemática ha sido que los anglosajones en general lo tienen todo genial en el PowerPoint, es decir, de cara a la estética todo va bien, todo está controlado y todo pinta bien, pero luego la realidad es que está todo cogido con pinzas, colgando de cables bastante cutres y que más allá de lo que es aparente lo tienen todo bastante mal, ¿vale? Y ellos son muy buenos en la parte formal, en la forma, pero no en el fondo, ¿vale? En cambio, los españoles en general, aunque somos bastante desorganizados y formalmente solemos ser más descuidados, en el fondo sí hacemos las cosas. Entonces, mi experiencia, repito, la mía, ¿eh? Yo no quiero aquí universalizar que pues, esta es mi visión y esto es lo que he vivido yo, ¿no? Y mi experiencia es esa, que en España, aunque a veces formalmente parece que las cosas están peor, realmente se trabaja mucho mejor, la gente se toma más en serio el trabajo y luego hay una cosa indiscutible, la cultura española es un acicate para los hackers. O sea, la forma de pensar del español medio es muy compatible con la visión de ciberseguridad y la visión de hacking. Entonces, sí, yo soy un absoluto convencido de que en España estamos no solo muy bien, estamos mejor que casi todos los países anglosajones con los que yo me he relacionado. Y ojo, que es el Reino Unido, Estados Unidos, Australia. O sea, he tenido contacto con muchas empresas y muchos profesionales, ¿eh? Y yo veo que nuestro nivel, primero, es muy alto, el talento es altísimo y luego es que realmente hacemos las cosas de verdad, no fingimos que las tenemos hechas en un PowerPoint.
Sí, pero ahora hablaremos de talento también, pero dices, tenemos muchísimo talento, nada que envidiar en talento de ciber con respecto a otros países, etcétera, pero en el mundo nuestro, que es el de montar compañías, en comparación con todo el talento que tenemos de ciber en España, muy pocos deciden montarse una empresa, ¿no? Somos un país de servicios de ciberseguridad, ¿no? Creo que a mí me salen unas cifras el 75% de la gente que se dedica a ciber lo hace en empresas de servicios, y los que deciden montar una también se montan una de servicios, no pura de producto. ¿Estamos en un ratio parecido a otros países o es algo que solo ocurre aquí? ¿O es nuestra naturaleza de ser un país de servicios?
Esta es una de las preocupaciones más duras que tengo ahora mismo con lo que está pasando en nuestro sector, que no se hagan productos en España, ¿vale? Y tengo la misma visión exactamente que vosotros, ¿eh? Creo que hay un problema grave. Efectivamente, la gente tiende a montar empresas de servicios, pero tiene una explicación. Os voy a poner un caso que conozco muy bien, ¿vale? Hay una empresa española que se llama RealSec, que fabricaba tarjetas criptográficas, ¿vale? Eran aceleradores criptográficos, HSMs, un hardware, ¿eh? Herramienta hardware muy bien diseñada, herramienta certificada con todas las certificaciones que podías necesitar, y el equipo de RealSec, además, con un histórico profesional de haber montado Netfinger en su momento y otras empresas, ¿vale? O sea, estoy poniendo en contexto una empresa española que fabrica tarjetas criptográficas, ¿eh? Ojo a lo que estoy diciendo. Vale, ¿qué hace el gobierno español? Le compra las tarjetas criptográficas a Thales, empresa francesa, con dos cojones. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Que ¿cómo vas a montar una empresa de productos si no tienes ningún apoyo de tu propio país? ¿Vale? Esto en Israel.
Pero hablas más de temas de defensa que de ciber, ¿no? Pura.
No, esto es ciber. O sea, esto es una tarjeta criptográfica, aceleradora criptográfica, forma parte del entorno de la ciberseguridad.
Perdido por el comprador.
El comprador fue un ministerio que no tenía que ver con defensa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo aquí de fondo? En Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, lo primero que haría un gobierno es comprar productos de empresas españolas. Esto ya lo he vivido con otros proyectos españoles de gente que ha hecho producto, por ejemplo, Bluelip, ¿vale? Prácticamente todas las empresas de producto venden más fuera de España que en la propia España. Entonces, esto no puede ser. El gobierno debería ser el primer comprador de los productos que se fabriquen aquí, y no solamente eso, debería instigar con leyes proteccionistas la obligación de comprar primero un producto que se haga aquí y luego productos extranjeros, porque es que si no, no puedes defender una industria que además, con todas las trabas burocráticas, impositivas, etcétera, es bastante jorobada de montar. Entonces, yo no creo que la gente no quiera hacer empresas de producto. El problema es que la gente tiene miedo a meterse en hacer producto porque es harto complicado hacerlo. Y luego, al final, escalar, vosotros lo sabéis bien. O sea, escalar la venta la tienes que hacer a nivel internacional. Pero es que si no tienes apoyo y soporte en España, ¿cómo te vas a meter en el jardín de irte a vender esto a Nueva Zelanda? Entonces, yo sí veo vocación, lo que no veo es facilidades.
Pero no solo desde la parte gubernamental, ¿no? También tenemos una falta de compradores de tecnología ciber de los del IBEX, por ejemplo, de compañías de corporate más establecidas, ¿no? Están siendo cada... Eso también te quería preguntar. Más amarrateguis con el tiempo, confiando más en los incumbents, en...
Pero fíjate, Nacho, yo no lo veo igual, ¿eh? Y te lo digo yo como comprador de tecnología cuando estaba en Ferrovial, por ejemplo. Mi antiguo jefe, Juan Cobo, que es uno de los mejores profesionales que tenemos en el país, él era el Global CISO y yo llevaba la responsabilidad de arquitectura y operaciones de seguridad, ¿no? Entonces nosotros intentábamos meter productos españoles y startups, pero es que conozco otro caso también del mismo tipo. La gente de CaixaBank, una de las cosas que hace es hacer prospección de startups para apoyarlas y comprar proyectos cuando están en early stage y les meten dinero en proyecto, que ese es el dinero orgánico que cualquier empresa necesita, ¿no? Para go to market. Entonces hay IBEX que lo hacen y te dan proyecto y te compran cosas, ¿vale? Pero si tú no tienes un vector a nivel país con un acuerdo de Estado que empuje a las IBEX y a las administraciones públicas a obligatoriamente incorporar este tipo de cosas, no va a pasar, por mucho que la IBEX lo quiera hacer, porque lógicamente tú tienes que atender a la cuenta de resultados. No tengo dinero infinito en el presupuesto de ciberseguridad como para meter, pues efectivamente, una herramienta consolidada con la que luego no me saquen los colores, ¿no? Porque, claro, meter un CrowdStrike es apuesta segura, pero meter Ramírez, Román, NG, EDR es un suicidio como CIO o como CISO, ¿no? Entonces, si tú no tienes apoyo estatal y no tienes una referencia de mercado, no hay una orden ministerial o en los consejos de dirección nadie está defendiendo esto, pues es que lo tienes mal. ¿Para qué te vas a arriesgar, ¿no? Pero las IBEX lo hacen, ¿eh? Yo las veo empujar, y más de una, por ejemplo, con el caso de Bluelip. O sea, Dani Solís, que es el fundador de Bluelip, que la acaba de vender hace poco a Outpost 24, él ha metido proyecto en muchas IBEX por apoyo de las propias IBEX. ¿Vale? Entonces, yo sí veo intención en el sector privado. Lo que no veo es facilidades, pues, para que nadie luego te criminalice por haber tomado una decisión de una startup española frente a producto español, que eso también sí que está muy metido en la cultura española, ¿no?
Sí, y luego, también relacionado con otra de las trabas de por qué la gente que emprende el camino de la consultoría es quizás también por comodidad, ¿no? Es decir, empiezas a menudo con consultoría, con la intención de desarrollar luego productos más adelante, pero empiezas a ver que hay ingresos estables, que el equilibrio entre trabajo y vida personal pues es muy atractivo, ¿no? Y dices, buf, pues me quedo aquí en vez de meterme en la pelea, ¿no? Porque hay mucho trabajo, hay mucho que hacer a todos los niveles, ¿no? Entonces, quizás eso también, como enseguida montas una compañía de servicios y empiezas a facturar desde el minuto uno, quizás pues es más fácil quedarse ahí, ¿no?
Absolutamente. El problema es que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque si tú tienes una idea de producto, pero empiezas en consultoría y servicios, jamás vas a implementar el producto. Eso lo sabemos todos. Entonces, efectivamente es mucho más cómodo ir al servicio, que además, tal como está el mercado, la tarifa tampoco es mala y vas capitalizando y sobrevives cómodamente, ¿no? Pero vuelvo a repetir lo mismo, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Donde de verdad está el construir sustrato y hacer crecer el país es en producto. Y además que hay muy buenas ideas, que hay gente de verdad... O sea, yo alucino cada vez que en una Rooted veo que la gente me está contando los proyectos que está haciendo y me vuelve loco que no haya gente metiendo dinero ahí. Pero también es que hay otro problema, y esto ya es crítica a los VCs, ¿no? Yo cada vez que oigo hablar del capital riesgo me echo a reír. Digo, primero, porque de riesgo, cero. El capital nunca asume riesgo, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo. Yo ahora mismo tengo 4 side projects en funcionamiento, ¿vale? Que los estoy manteniendo yo. Nadie va a querer meter dinero en esos proyectos si no me dedico full time a ellos, ¿vale? Esto es un problema, porque yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo como consejero de IBEX 35 y otros sitios, ¿no? Entonces, también los VCs en España son aversos al riesgo, ¿vale? Y vosotros sois un VC distinto, ¿no? Tú y yo lo hemos comentado esto y estamos buscando formas, ¿no? De hacer las cosas de manera diferente. Pero al final lo que yo observo cuando hay dinero de por medio es o tienes unas condiciones draconianas que te dan por 45.000 euros, te meten la mano por el culo y controlan tu empresa, tienes el controller financiero y prácticamente para llegar al ARR que te piden o al go-to-market que te piden, tienes que caminar sobre cuchillas descalzo, ¿vale? O el VC nunca asume riesgo de nada. Entonces, a mí me parece que hay muchas cosas culturales aquí y que tenemos que cambiar, pero que de verdad que hay mogollón de gente con ideas de producto. Ahora, hace poco estaba hablando con unos chavales que se han hecho una herramienta de visión artificial que me parece chulísima, porque le han dado una vuelta más a cómo hacer algo crowd, ¿no? De visión artificial. Pues me parece súper inteligente. ¿Qué les está pasando? Pues que para poder acceder al dinero están teniendo que rizar el rizo para lograrlo. O sea, yo creo que hay cosas que cambiar y que si tuviéramos una puerta más fácil, la gente no tendería a hacer servicios, iría a hacer producto, que de verdad es lo que hay que hacer, en mi opinión, ¿eh?
Sí. Por favor, Román, pásanos gente como los que mencionabas, que nos interesan muchísimo ese tipo de cosas.
Os paso en 2 minutos 20 personas con proyectos, lo juro.
Pues en cuanto acabemos de grabar, por favor, pásanoslo. Oye, y relacionado con lo de los VCs y la parte de financiación, que yo sí que creo, entiendo tu crítica y sí que creo que tradicionalmente, y en parte lo sigue siendo, pero tradicionalmente el capital español ha sido bastante conservador en cuanto a lo tecnológico. ¿Cómo está, o sea, yendo una capa un poco más para abajo, cómo está a nivel de, por ejemplo, de Business Angels España en cuanto a ciberseguridad? Quiero decir, ahí existe ya un nutrido grupo de personas que son capaces de apoyar proyectos muy, muy, muy incipientes, que incluso hay etapas, que son etapas a veces donde no llega incluso un VC.
Pues efectivamente tenéis gente ahora mismo muy inteligente y muy solvente, y algunos que ya tienen 1 o 2 unicornios, como seguro que conocéis, ¿vale? Que están ahí apoyando proyectos y yo creo que ellos intentan que haya una rutina, porque es importante que generemos una rutina, ¿no? De invertir los Business Angels. Y yo veo proyectos que van avanzando, pero el problema es que, como es todo tan difícil, nadie tiene ganas de ponerse a arriesgar y seguir ese ratio de monto 10 y fallan 10, ¿no? O sea, nadie quiere hacer esto. Entonces, la gente es hiperselectiva en los proyectos en los que se mete y claro, eso es complicado. Tú no puedes construir un sustrato de inversión a futuro con esa política, porque si vas a intentar asegurar al máximo, pues ahí no hay riesgo, es que no estás arriesgando nada. Entonces, si hay Business Angels, pues tenéis a un Pedro Tortosa, tenéis otra gente por ahí muy inteligente, en mi opinión, que están haciéndolo y están apoyando industria y están apoyando además a gente buena. O sea, no a gente que aparentemente es buena, no, a gente buena de verdad, ¿no? Entonces, esto es interesante, pero yo creo que hace falta una rutina, necesitamos una churrera de esto y que haya gente que sepa que va a invertir en 10 proyectos de los que van a morir 10 este año, el año siguiente otra vez y el año siguiente saldrá uno o saldrán dos. Para mí eso es capital riesgo, ¿no? Y no irás sobre seguro, invierto solo en esto porque esto es lo que me va a dar. Y luego hay otra cosa muy importante que creo, esto ya también lo lanzo como crítica a amigos míos, ¿no? Que les acaban de comprar sus empresas. Tenéis un deber. Vosotros no habéis llegado hasta donde estáis a vender vuestra empresa porque no hubiera carreteras antes o gente que os apoyara. Entonces, ahora que tenéis dinero, en mi opinión, os tenéis que convertir en Business Angels y apoyar a otros, ¿vale? Que esto es muy importante también, que este circuito de se monta una empresa y alguien la compra es para generar otro Business Angel y que haya cada vez más sustrato y más sustrato y más sustrato. Y es que tenemos todo lo necesario para que esto salga bien.
Sí, eso, hablando con muchos emprendedores en España, incluso en Europa, se quejaban un poco de la falta de especialización de los VCs en temas de ciber, ¿no?
Exacto.
De hecho, en España yo creo que puro ciber, fondo de ciber solo hay uno, que es Prosegur Ventures, y en Europa hay 3 o 4, no hay muchos más, ¿no? Entonces, muchas veces también pues pasan desapercibidos o no hay esa red, como sí que hay en otros sectores, en los que los VCs entienden desde el muy inicio lo que están haciendo gente de ciber, ¿no? O sea, hay un desconocimiento por parte de los VCs en temas de ciber y una desconexión con la comunidad, ¿no? Con la comunidad de ciber que es inmensa y que está todo el día haciendo cosas. Es una crítica que ocurre. Por eso muchos montan directamente en Estados Unidos, o los que has dicho tú, que les ha ido bien y que tienen ganas de volver a aprender, que muchos no, una vez que venden ya no quieren saber nada y se acaba ahí la historia, la montan en Estados Unidos, no la montan en España. La montan porque parte de ese éxito, ha sido un éxito grande, ha ocurrido porque lo han hecho bien en Estados Unidos. Y que es, ahora hablaremos de eso también, Y entonces lo montan ahí directamente. Se me ocurren los casos de Monad o de Wazoo o de,
exacto,
o de Nuge, que son emprendedores o gente que salió de Alien Vault o de otros sitios.
Eso es, Julio Casal, etcétera, sí.
En Estados Unidos. Y es que ni se plantean volverlo a montar en España, ¿no? Entonces, eso creo que también es un problema para que haya más startups. ¿Aquí estás de acuerdo con eso?
Absolutamente. O sea, has resumido perfectamente un problema muy gordo que tenemos. Para lograr ese escalado y ese go-to-market, lo logras finalmente cuando estás en Estados Unidos y en ese momento has perdido el control de la empresa. Ya no es nada, entre comillas, española, y al final tú mismo te das cuenta que no tiene sentido empezar en España. Te vas directamente a Estados Unidos, que vas a rentabilizar la inversión mucho más rápido, con menos sufrimiento, porque aquí es un sufrimiento total. Y vuelvo a remitir al gobierno. El gobierno tiene una responsabilidad. A mí me da igual quién gobierne. El palo ideológico del gobierno no debería tener nada que ver con que haya un vector de generar una nación emprendedora, ¿vale? Pero una nación emprendedora es que le das dinero a quien lo necesita para montar una startup, no que se lo lleve Indra o 7 IBEX 35, que su área de innovación lo que hace es capitalizar y convertirlo en otra línea de facturación de I+D+I, ¿sí? ¿Vale? Que es maravilloso ver cómo están repartiendo los fondos, ¿eh? Que yo... Vamos, ya veremos cómo acaba eso, pero tienes absolutamente toda la razón, Nacho. Ese es el resumen del problema que tenemos. Y Countercraft, por ejemplo, que es otra empresa, David Barroso, es uno de los mejores profesionales de ciberseguridad del planeta, ¿vale? Yo apuesto a que la tendencia de Countercraft va a ser irse a Estados Unidos o Reino Unido y se acabó. ¿Por qué? Pues porque David tiene que mirar porque su empresa vaya bien, ¿vale? Pero es que el talento lo hemos forjado aquí en España y David ha estado trabajando aquí en España. Es que no podemos permitir que esto pase. Entonces, alguien tiene que querer arriesgar aquí, ¿vale? Y pues el dinero, como hemos dicho, es conservador. El gobierno está a su rollo, ¿vale? Y pues alguien tiene que empezar a asumir aquí que tenemos que construir algo, ¿no?
Has apuntado también otro problema también que creo que es estructural también, y diría, si esto es más hablando de tendencia en España y tanto en Europa, de que he hablado con muchos profesionales, gente muy buena, de top, y dice, es que no hay muchas empresas top en las que trabajar en ciber. Digo, nacionales, etcétera. Entonces, enseguida les captan los de siempre, les ofrecen unos proyectazos, ya no digo monetariamente que también, sino intelectualmente, unos retos fascinantes, y la ausencia de esas compañías tan potentes, es verdad, tenemos muchísimo talento y muchas compañías pequeñitas de 5 o 10 personas, etcétera, que al final acaban siendo compradas por todos estos, porque en ciber especialmente las grandes innovan con adquisiciones, hay muchísimas adquisiciones. Y es un mercado tan competitivo que a la mínima que alguien encuentra algo que pita o que funciona, lo acaban comprando, te diría, cada vez por menos dinero. O sea, se compran cada vez antes, ¿no? Antes una compañía se compraba por... O sea, hay muy pocos... cada vez es más difícil ser un unicornio en ciberseguridad. Hay la mayoría de exits son de 100 millones, 300 millones. Digo, las que han ido muy bien, ¿no? Pero hay muchísimos de 20, muchísimos de 15, etcétera, ¿no? Entonces... claro, esta gente se va y no se queda aquí porque en parte no encuentra compañías en España, en Europa, chulas en las que trabajar. Y te quería preguntar si eso lo estás viendo así y si también, porque también los compradores de tecnología o los corporates cada vez son menos tecnológicos, porque cada vez delegan más en soluciones de terceros y son casi orquestadores de soluciones más que tecnología propia, con lo cual es el que inventen ellos de nuevo. ¿Es correcto esto?
Hay un bucle muy jorobado aquí, creo yo. Es correcto y las razones son varias. La primera, todas las escuelas de negocio en España convencen a los consejos de administración de que hagan outsourcing completo de la función de tecnología, que tengas a la gente dentro, ¿vale? La tienes externalizada. Cuando hay externalización, el que sale perjudicado siempre es el profesional, porque hay alguien en medio que quiere llevarse su markup por proveer los servicios y en vez de cobrar 95.000 euros el profesional de ciberseguridad, le ofrecen 40.000, ¿vale? Ese es un problema de fondo muy grave que tiene que ver con escuelas de negocio convenciendo a todo el mundo de que pongan outsourcing un proyecto o un proceso del que luego dicen que es estratégico en la empresa. ¿Cómo va a ser un proceso estratégico en una empresa algo que lo tienes en los cuatro mismos proveedores? Entonces, eso ya es un problema gordo de concepto de mercado, porque entonces tú no tienes a la gente con talento dentro, porque no la quieres pagar, porque tú no quieres la grasa en la nómina que va a afectar a tu EBITDA. ¿Vale? Entonces, prefieres que lo tengas en full OPEX, en un proveedor que para ti en la Excel es predecible. Y fin del problema. Esto sumado a que efectivamente la concentración de proyectos cada vez es más grande, pero esto es normal, todos los mercados terminan concentrándose en tres superjugadores y luego otros jugadores pequeños. Esto lo veis en cualquier mercado maduro. Un mercado maduro tiene tres players enormes y luego otros players de segundo nivel y luego otros ya pequeñitos, ¿no? Entonces, es la tendencia lógica y natural de cualquier mercado. No debería ser diferente en otro sector, ¿no? Entonces, si sumas que no ha dado tiempo a construir ese sustrato, que las empresas no quieren la tecnología dentro, sino que es súper estratégico, pero está todo en outsourcing, en cuatro empresas, es que hay un bucle muy jorobado aquí, ¿eh? De verdad, y es un problema, en mi opinión. Hace falta un relevo generacional en gente que solamente tiene pensamiento financiero en las empresas. Hace falta otro relevo generacional en gente que solamente tiene pensamiento técnico informático en las empresas, ¿vale? Porque es la única manera de llegar a esto. Y luego pasa otra cosa. La banda salarial en España es una mierda, ¿vale? Los headhunters, que hablo con varios, todos me dicen lo mismo, ¿vale? Cada vez que voy a entrevistar a un profesional español, lo primero que me preguntan es si es para trabajar para una empresa española. ¿Por qué? Pues porque pasa, yo cuando le digo a la gente que estoy facturando con una tarifa de 300 euros la hora, me miran como si me hubiera vuelto loco, ¿vale? Eso sí, a su abogado no dudan en pagarle 250 euros la hora, ¿sabéis? Entonces, que tenemos muchos problemas de concepto, que es que, o sea, no creo que tenga tanto que ver con que los VCs no quieran, con que no haya gente con proyectos, con que no haya oportunidades, con que no haya talento, con que no se pueda hacer, con que es que el mercado no te ayuda en nada para hacerlo, te conviene más irte a vender fuera. O montarlo fuera directamente.
Y ahora hablamos de ventas también, que es muy interesante. Pero respecto al talento, es llamativo que el sector ciber es de los que más vacantes tiene abiertas, ¿no? En España creo que hay casi 30.000 puestos sin cubrir, y es algo bastante endémico, casi 600.000, 700.000 en Estados Unidos. Y nunca ha habido más certificaciones, cursos, programas para formarse, grados en universidades, etc. FP, estamos muy ensurtidos en eso, pero... ¿Por qué está pasando esto? Y luego también, si crees que lo que está pasando, o sea, en inteligencia artificial, los avances que estamos viendo, que no son nuevos, sino que están siendo incrementales y cada vez están llegando más, están afectando mucho a los puestos juniors, o les van a afectar muchísimo, con lo cual no tienen esa experiencia y cada vez el talento es más especializado, ¿no? Pero todo el mundo se queja de que le faltan manos.
Absolutamente. Has dado con una cosa muy importante que a mí me tiene horrorizado, y es... lo siguiente, a ver, primero, hay que analizar el salario medio y el salario modal, ¿vale? Porque, claro, las empresas siempre te dicen que pagan en mercado. ¿En mercado de qué? Lo que hacen es referirte al salario medio en España, que son 23.760, ¿vale? Es de puta madre ese salario. ¿En serio quieres que una persona experta en respuesta a incidentes te coja el teléfono a las 3 de la mañana, se coja un avión a otra ciudad, se pegue 10 días fuera de su casa, te resuelva una movida con un incidente para que no tengas que pagarle a una mafia del ransomware 8 millones de euros pagándole 30.000 euros al año? ¿Seguro que quieres eso? Es decir, para evitarte una pérdida total anualizada de 8 millones de euros, ¿le quieres pagar 35.000 euros o 40.000 euros a un profesional? ¿Seguro que eso es lo que pasa? Entonces, ¿qué ocurre? Que los profesionales no quieren trabajar con esas empresas. La gente buena se niega y se van a trabajar para empresas de fuera. Entonces, tienes ahí una transferencia de talento a empresas que pagan bien, internacionales. Luego, la inteligencia artificial efectivamente se ha convertido en una amenaza. Porque si tú no siembras juniors, dentro de 3 años no recoges seniors. Entonces, si nadie le da la oportunidad a niveles 0 y niveles 1 de profesionales, porque nadie quiere pagar un junior al precio que te están pidiendo ahora, al contrario que hacen las empresas de abogacía, que lo veis todos los días en prensa, ¿vale? Pues distintas empresas, bufetes de abogados, que se han dado cuenta que para poder incorporar juniors les tienen que pagar 45.000 euros al año como juniors, ¿vale? ¿Por qué esto no pasa en ciberseguridad? Porque el salario medio, repito, 23.700 y pico, pero es que es peor. El salario modal, es decir, el más frecuente, ¿vale? Está por debajo de los 23.000. Algo malo pasa. Si me decís que es un recurso escaso el talento, una de las bases principales del capitalismo es que el que controla un recurso escaso le sube el precio. Entonces, algo malo está pasando. Y ahora la inteligencia artificial ha venido a empeorarlo todo. Porque si yo soy capaz de quitarme los juniors y los niveles 0 y los niveles 1, ya me contaréis de dónde van a salir los seniors. Y si encima no quieres pagarle más a los seniors no van a querer trabajar contigo.
¿Y cuáles crees que va a ser las consecuencias más inmediatas de esa situación en el día a día, a medio plazo?
Degradación de los servicios de seguridad, subastas holandesas cada vez peores y más draconianas en la administración pública, outsourcing anidado para que pierdas el hilo de quién es el que está prestando realmente el servicio y terminando en empresas extranjeras, que total, los salarios de Somalia o de Burkina Faso son súper competitivos, ¿no? Pues montaré empresas pantalla para que los servicios me los estén prestando desde vete tú a saber dónde a precio de 3 euros la hora, que esto lo he visto yo con empresas mexicanas, ¿vale? Entonces, pues vamos, tenemos una movida importante con todo esto. Y a mí lo que me alucina es que lo único que oigo a todo el mundo es decir lo súper importante y súper estratégica es la tecnología y la ciberseguridad. Pues no son los síntomas que yo veo en el mercado.
Eso es otro tema que a mí me fascina mucho, ¿no? Que la ciberseguridad solo atrae los titulares y la atención del público cuando pasa algo, ¿no? Como casi los accidentes aéreos, ¿no? Vale, se pega una piña a un avión. Es una desgracia mundial, pero no, nunca hay una noticia de que, lo contaban en otro podcast también, de que hoy han despegado y aterrizado sin problemas 20.000 aviones.
Eso es.
Gracias a miles de pilotos, controladores aéreos, ingenieros, personal de tierra que han hecho que todo funcione, ¿no? Y con ciber pasa mucho y me doy cuenta de que como nunca te han atacado, precisamente porque tienes las medidas bien puestas y está todo el mundo haciendo su trabajo, se recorta mucho del presupuesto de IT en temas de ciber, porque oye, es que hace 5 años que nadie ataca, eso es que no somos interesantes y no nos van a atacar, ¿no? Ala, pues quítale de aquí, ¿no? Y eso lo enlazo y te quiero preguntar con el tema de las startups que de ciber, que en España y en más sitios, suelen comenzar intentando vender sus productos a los clientes corporativos, pero se enfrentan a una desconfianza y una falta de conocimiento entre los compradores brutal de lo que hacen, ¿no? Lo que decías antes también. Entonces, quiero que hables un poco del concepto de confianza y de track record que tienen ¿y por qué lo digo esto? Porque me doy cuenta que en ciber los fundadores son más talluditos que en otros sectores. Y se han construido una reputación a base de conferencias, de en la comunidad, etcétera. Y entonces se gana la confianza de un CISO en no sé qué compañía que sí que se sale del rebaño y apuesta por esa startup. Pero eso lleva mucho tiempo generar esa confianza y perderla también. Entonces, con lo cual los ciclos de ventas son bastante largos. ¿Y cómo es esto? Explícanos un poco más lo que cuesta vender cuando tienes una startup novedosa que hace un producto que no llegan, los de siempre, que les falta hoy un puntito. Entonces, tu startup llega ahí.
Yo creo que el resumen lo has hecho tú muy bien, ¿eh? Al final, en las empresas grandes y en concreto en España, ¿eh? No quiero tampoco universalizar la opinión, pero en España la gente es aversa a decisiones que políticamente los coloquen en el punto de mira de nadie. Entonces, y esto lo habréis oído muchas veces, nadie te va a echar en cara que la cagues por contratar a IBM, pero te van a echar en cara que la cagues por contratar a Román y Asociados en un proyecto importante. ¿A que sí? Entonces, esa cultura está muy infiltrada en los C-levels y en distintos estratos de las empresas. Incluso, aún diría más, en los mandos medios. Porque a veces el mando alto, la gente que está en el Board of Directors o el C-level, tiene más ganas de arriesgar y de hacer cosas, pero es el mando intermedio el que lo para todo, porque es el que se está jugando el culo, ¿no?, en su puesto. Entonces, esa cultura deviene en que te llegan dos crías, porque esto lo acabo de ver hace poco, ¿vale? Dos crías con una idea buenísima de un proyecto de inteligencia y no lo quieren contratar porque tiene mucho peligro, porque el director de comunicación que ha impuesto perfil bajo en la empresa no se quiere arriesgar a que les pase algo por esta idea que es innovadora, innovadora de verdad, disruptiva, en serio. Pues nadie quiere arriesgar, entonces pasa lo mismo, es difícil, ¿no?, aproximarse a estas empresas cuyas decisiones casi siempre tienen que ver con decisiones de no correr riesgo político, ¿no?, de salva tu culo en la empresa. Entonces es difícil, claro que es difícil. Y luego tienes otra vertiente, ¿no? A mí me hace gracia, oigo a la SEDIA y a todos los políticos siempre con lo mismo, ¿no? España, nación emprendedora. Venga, pues haz lo mismo que hace Israel, despliega en otros países 27 tíos que te estén todo el día dando la varila. O sea, porque aquí en España yo conozco a toda la gente que está en la embajada de Israel comunicando a Israel como nación de ciberseguridad. O sea, es que me dan una envidia atroz. O sea, ojalá tuviéramos nosotros a todo este equipo en Hong Kong. Cuando yo quise montar Rooted en Hong Kong, me va a callar, no voy a decir quién, ¿vale? Pero alguien me dijo que si la empresa que queríamos llevar era de jamón, de vino o de aceite. Y yo le dije, vete a la mierda, o sea, que te estoy hablando de llevar empresas tecnológicas españolas a Hong Kong, ¿qué hostias me estás contando?
Si ¿vale? hubiera sido de aceite, te hubieran hecho más caso, seguro, ¿no?
Los de la Cámara de Comercio de Hong Kong me decían que estaban hartos del vino, del aceite y del jamón, que por favor, que lleváramos algo tecnológico. No hubo ninguna ayuda. Cuando intenté hablar con el ICEX, me redirigieron a la página web del ICEX para que pagara 100 euros y me asesoraran. Es que ahí hay un bucle entero, de verdad, que a mí me parece enfermizo totalmente. Y luego, que no se nos olvide que hay una serie de lobbies que ya tienen control del dinero y se aseguran de que se apoye lo que les interesa a ellos. Entonces, a mí todo esto me parece kafkiano. Con que de verdad, os lo juro, con que pusieran una persona en Estados Unidos, o dos, que estuvieran haciendo prospección de las startups españolas y las llevaran a Estados Unidos, como hace Israel, con sus embajadores de ciberseguridad o sus ministros, ¿sabéis? Pues, eso ya sería un cambio radical, en mi opinión. Pero, pues al final, todo ese dinero se lo están quedando los cuatro de siempre que están ahí metidos en pues ese lobby, ¿no?, de inversión.
Oye, Román, y perdona, Nacho, y una cosita, y estos cambios que son muchas veces culturales, que tardan mucho en ocurrir, obviamente, estos cambios que dices tú, más en el sector privado de administración pública, o sea, desde el punto de vista del fundador de startup que decía Nacho, que está pensando en montar algo, o las dos chicas que tú decías, ¿qué puedes hacer? ¿Qué haces? ¿Te vas a vender fuera desde el primer momento? ¿Te vas a montarla fuera desde el primer momento?
Yo lo que estoy haciendo a título personal es, donde tengo mano, intento presentar a la gente a los que sé que de verdad quieren hacer cosas dentro de las IBEX en concreto. Y también en la administración pública, donde sé que hay gente que tiene visión de largo plazo, pues también, por ejemplo, la gente del CCN CERT, con las limitaciones que tiene el trabajar en el trabajo...
Explícanos qué es el organismo. Que
sí, perdón, el Centro Criptológico Nacional, que tiene como funciones defender la administración pública y empresas de interés estratégico, ¿vale? El Centro Criptológico Nacional está constantemente intentando hacer cosas en pro del país, ¿vale? Intentan apoyar empresas, startups, abren proyectos, organizan un evento también monstruoso en España, que es en un par de semanas, por cierto, y es un evento muy grande, y tratan de dar visibilidad a esto. ¿Qué pasa? Pues que también tienen sus limitaciones, pero ellos lo intentan, ¿no? Entonces, donde yo tengo mano, intento presentarles proyectos y se los llevo para que hagan otras cosas. ¿Vale? Pero claro, eso soy yo a título personal de los contactos que ya tengo. Es que no debería ser así, que debería haber una churrera, que cada vez que aparezca una idea de proyecto haya gente como vosotros, que sois, en mi opinión, vosotros sois el futuro de los VCs, ¿no? Tenéis que empujar estas cosas. Pues gente que evalúe rápidamente el proyecto, le dé un scoring de riesgo, algo que tenga un riesgo de por encima del 70%, no lo hagas, o un NPV bordeando el cero, pues no lo hagas. ¿Vale? Pero algo que esté en el 60% y con un EPV, con un retorno a lo mejor del 10%, pues venga, vamos a arriesgar, que a lo mejor esto lo podemos optimizar. Entonces, tiene que haber una churrera, tiene que haber una manera de que esto se haga y que no termine en manos de las cuatro empresas de siempre, que insisto, lo único que hacen es capitalizar los fondos de I+D+i o los proyectos para que nadie les haga sombra. No sé, es que yo también hoy me he levantado negativo, ¿no?, con esto, porque creo que hay que hacer cosas para cambiar. ¿Qué haría yo para cambiarlo? Hay que acercarse a personas de referencia del sector que te hagan de presentador en las IBEX 35. Acercarse a una IBEX 35 tú solo es imposible, ¿vale? Pero en cambio, si te acercas con gente de relevancia o que tiene influencia, es el camino, ¿vale? Selecciona bien.
La importancia de crear ese network y esa confianza,
eso,
¿no?, que cuando alguien te siente con esa persona clave del IBEX, pero eso cuesta mucho de construir, ¿no? Y eso también a los VCs también, pues, ese sentido de urgencia, ¿no?, de cosas que llevan construir tiempo, etcétera. ¿Crees que se puede acortar eso de alguna manera? Esos procesos, esas cosas. Y luego, sobre todo, ¿qué le puedes dar consejos a porque muchos fundadores de ciber son súper techies y son súper nerds de lo suyo, pero esa parte así de política, de moverse, de hablar y tal, ellos están focalizados en su producto, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer para este tipo de cosas?
Esa es la churrera a la que me refiero. Esta gente tan buena técnicamente en una cosa muy vertical, como estás comentando, a lo mejor lo tiene más difícil, pues, para una reunión política de rascarle el lomito a cuatro personas, ¿no? Pero ahí un VC inteligente lo que tiene que hacer es facilitarle ese trabajo a esa gente, ¿vale? Lo que voy a hacer es ponerte a una persona que gestiona bien las relaciones políticas, a una persona que te va a ayudar con la profit and loss. Es verdad que te va a meter un controller financiero para que no te gastes el dinero en comprarte un Tesla, sino que lo metas en desarrollo, ¿vale? Pero para ayudarte, y te voy a quitar de encima todas las mierdas burocráticas, todo lo que tú no entiendes de ir al mercado, de generar una RR para que luego vayamos a un Series A o lo que sea, ¿vale? Yo te voy a ayudar con eso, ¿vale? Y deja que ellos hagan producto. ¿Cuánto va a costar eso? ¿70.000 euros en burocracia más luego unas nóminas o lo que sea? Si es que no es dinero. O sea, es que, no sé, a mí, entonces yo creo que el camino es crear ese sustrato o esa churrera donde en colaboración con el VC y con personas de referencia introduzcas los proyectos y que todo el mundo sepa que estamos siguiendo un vector de arriesgar. O sea, lo que no va a salir es que no arriesguemos nadie. Alguien tiene que arriesgar. O sea, yo ya he asumido que mi generación está perdida. O sea, yo creo que los de mi generación, nuestra obligación es intentar lograr que la siguiente tenga ese sustrato. O sea, yo no, mi mayor preocupación ahora mismo es intentar encontrar gente como vosotros y otra gente. Hay otros fondos por ahí con los que estaba hablando, pero claro, se quieren centrar más en temas pues de defensa y otros entornos, ¿no? Creo que eso es lo que hay que lograr, esa churrera. Hay que fabricar esa churrera que haga que a los más técnicos alguien los canalice a las empresas.
Y luego también, y por ir conduciendo más, porque estamos solo fijándonos en las cosas que están por mejorar y hay muchas cosas que están yendo bien, ¿no? Y tampoco me gustaría que tiramos la impresión de que todo está perdido, de que todo está increíble, ¿no? Que muchas veces hablamos poco de lo que va bien y de lo que funciona, ¿no? O sea, nosotros sí que creemos que ese sustrato está mucho más establecido que hace años, o sea, hay muchas más facilidades. Pero te quería preguntar, en vuestro ecosistema, en todas las conferencias, en toda la gente con la que hablas, también hay un desconocimiento grande a que a la miríada de VCs que existen en España y de gente interesada en tecnología, que la hay. O sea, hay como que no se mezclan mucho, y creo que también, ya que nos has metido bastantes collejas, pero quizás una crítica hacia la comunidad ciber es que como que no hace mucho esfuerzo en tomar contacto con gente como nosotros o... Es una labor por las dos partes, ¿no? De darse a conocer, ¿no? Pero he llegado a hablar con algunos emprendedores muy, muy jóvenes, muy iniciales, que no tenían ni idea de que en España había VCs. O sea, no sé cómo decirte, no digo que los conozcas a todos o que tengas los contactos, ¿no? Pero que no tienen, o sea, no han hecho como un poco de esfuerzo en descubrir que hay cosas, porque al final esto es muy pequeño. Y no solo con nosotros, es muy fácil contactar con un business angel o sea, sobre todo en fases iniciales, que España está muy bien surtida de este tipo de capital.
Recibo la pedrada y me la quedo, ¿vale? En su momento intentamos organizar una mesa redonda de emprendimiento y contactamos pues con distintos grupos, ¿no? Ellos saben que estamos ahí, saben que los he invitado repetidamente a venir a Rooted a hacer prospección, ver proyectos. Organizamos un proyecto durante unos años que se llamaba Rooted Forge, que es forja. Le dábamos espacio a la gente para que pusiera sus mesas y presentara proyectos y viniera inversores. No vino ni Dios. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Hemos sido nosotros desde RootedCon que no somos capaces de atraer a esos VCs que dices que hay tantos y que están seguros, súper atentos al mercado. ¿O los VCs están centrados en una serie de personas que les dicen que inviertan aquí o allí, que a lo mejor no son las personas correctas? Porque hace unos años salió un criptógrafo valenciano diciendo que había inventado la criptografía irrompible, la criptografía de residuos. Y le metieron millones de euros a ese imbécil, porque era un imbécil, ¿vale? Millones y millones de euros. Entonces, ¿qué es lo que veo yo últimamente? Es verdad, hay dinero por ahí. Si dinero es fácil, lo que veo es que el dinero va a ideas de vaporware. ¿Vale? Y alucino con los proyectos que veo que la gente financia. Entonces, a lo mejor me quedo la pedrada y, como dices, las collejas que he mandado yo a los VCs, pues vamos a hacerlo nosotros. Tenemos marzo de 2024, montemos una mesa redonda. Y si queréis, en colaboración, vosotros traéis VCs y yo intento traer gente con proyectos, a ver qué os cuentan. Porque tela, ¿eh? Con los comentarios que oigo de gente que se ha acercado a inversores y tal. Y luego, un comentario así amplio. Yo, de verdad, si queréis meteros en un proyecto, por favor, no le pidáis a un tío técnico que se ponga a hacer un business plan, que te haga escenarios de profit and loss a 4 o 5 años para ver cuándo hacen even, pues lo van a hacer mal y van a mentir como bellacos, ¿vale? Es que hay que facilitarlo todo más, ¿vale?
Vamos a hablar un poco más de la RootedCon, que yo creo que mucha gente de nuestra audiencia no la conoce. ¿Por qué son tan importantes este tipo de eventos? Y cuéntanos un poco también la historia de la Rooted, ¿no? Y cómo ha ido cambiando con los años, ¿no? Porque nosotros vamos a mil eventos y muchos tipos de eventos de todo tipo, pero los eventos de ciber son bastante especiales. Son el sentimiento de comunidad y todo lo que se genera a su alrededor es como citas muy importantes, ¿no? Casi que se esperan con deleite por parte de los participantes, ¿no?
Exacto. En el 2009, en España había ya bastantes eventos interesantes de ciberseguridad y de hacking, ¿no? Pues tenías Securmática, que era un evento más orientado, pues, a decisores. Tenías No Con Name y había eventos muy, muy interesantes, ¿vale? El problema que había, en mi opinión, era había polarización. Es decir, estaban los hackers por un lado, los expertos profesionales por otro y luego otros grupúsculos, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me parecía lamentable era que no hubiera un punto de reunión donde tuvieras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hackers, entorno profesional, abogacía, administración pública. O sea, tenía que haber, en mi opinión, un punto de reunión donde estuviera todo el mundo. Eso, para mí eso es una comunidad. O sea, una comunidad no es donde solo están los hackers o los del perfil ideológico de izquierda o los del perfil ideológico de derecha, ¿no? Una comunidad, tú no eliges a tu vecino del tercero. O sea, tu vecino, el tercero será como sea, pero es que es tu vecino del tercero. Entonces, en una comunidad, en mi opinión, tiene que estar todo el mundo. Entonces, eso fue la premisa fundacional de montar Rooted. Queríamos un evento donde poder hablar con todo el mundo. No que la policía es mala y los hackers son malos, no. Quiero hablar con todos los que están en el sector, quiero hablar con todos los que están en la comunidad. Entonces, nosotros le intentamos dar un enfoque profesionalizado, es decir, a nosotros no nos interesa el consumer. O sea, yo no quiero que venga ciudadano de calle. Lo que queremos es que vengan profesionales de cualquier categoría. Entonces, ¿por qué ese ambiente tan especial, como señalas, ¿no?, de los eventos de ciberseguridad? Pues porque la gente está muy acostumbrada a comerse movidas en la trinchera y al final has tenido que colaborar pues con Guardia Civil, con el Centro Criptológico, como decía, con gente pues que no es como tú, ¿no? Pero que los dos habéis tenido que estar peleando contra cibercriminales o contra cosas muy chungas, ¿no? Entonces, esa comunidad se construye por eso. ¿Cuál es el futuro de estos eventos y por qué son tan importantes? En un mundo donde todo el mundo, por abaratar y escalar, tiende a hacerlo todo en remoto, ¿vale? A mí me hace gracia, veo los eventos remotos y lo alucino, porque claro, ¿qué hace la gente? Quitas la cámara, quitas el micro, te vas a desayunar y tú estás ahí en el evento, pero no estás, ¿vale? Porque es la realidad de los eventos remotos, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros no hacemos streaming, obligamos a que la gente esté presencial, porque hay que construir la comunidad se construye estando en un sitio reuniéndote con gente que no es como tú. ¿Vale? Y ahí, de ahí emergen ideas buenas, porque la diversidad, el tener gente distinta hablando, es muy importante. Entonces, estos eventos yo los veo esenciales. Creo que no sé si será Rooted con el principal o no, pero tiene que haber eventos de referencia en los países y en las culturas, ¿no?, en general. Y luego, nosotros todos los años intentamos darle visibilidad a cosas que creemos que son importantes. ¿Vale? También...
¿Son temáticas las Rooted cada año? ¿Son en entorno a algo, sí, a un tema principal?
Sí, siempre. Otra cosa es que el tema principal sea evidente para la gente, ¿vale? Pero nosotros intentamos que haya como un hilo vertebrador, una idea principal en cada evento que hacemos, efectivamente.
¿Y cuál es el del año que viene?
Pues no te lo puedo decir, porque entonces te revelaría logotipos, iconografía, imagotipos, etcétera, pero... queremos ir a temas de identidad. La identidad es un tema muy importante, ¿vale? Y queremos hablar alrededor de la identidad, ¿no? No lo voy a detallar mucho, pero es eso.
Sí, sí, bueno, que es uno de los temas históricos de ciber, ¿no? Que sigue sin resolverse del todo.
Ahí tenemos el EIDAS 2 y otras movidas muy importantes que están en marcha.
Explícanos para lo de EIDAS 2 un poco.
EIDAS es el, digamos que la... norma o estándar o referencia de identidad digital europea. Entonces, tuvimos una primera versión que fue un trabajo muy interesante, trabajó gente muy buena en estos proyectos, pero ahora EIDAS 2 quiere evolucionar a otras ideas, pues por ejemplo, como la autosoberanía y el wallet. El wallet es una oportunidad muy interesante, ya que estamos hablando aquí de startups y tal, hacer un wallet para la identidad europea es mandatorio. Todos deberíais estar trabajando ya en esto. Hay algunos...
Pero hay una iniciativa europea, ¿no? No sé si es la del DNI este...
Pero lo que quiere Europa es que haya proyectos de wallet que se adhieran a estándares, pero no necesariamente una iniciativa europea. Lo que tiene que haber, a lo mejor, es wallet nacional que pueda tener compatibilidades con otras cosas, ¿vale? España es un país que puede perfectamente fabricar proyectos de wallet. Ya hay 3 o 4 en marcha, ¿eh? Ojo, entonces, la identidad... en un mundo donde tú puedes llegar a federarte con otras organizaciones se vuelve esencial. ¿Para qué voy a pedirle yo a la gente que tenga un usuario y una contraseña mío cuando yo me podría federar con ellos? Y luego, desde el punto de vista de privacidad, ¿por qué le tengo que dar yo un documento de identidad a nadie para demostrar que soy mayor de edad? Con que tú le preguntes a un tercero de confianza que valide o con un sí o no, si eres mayor de edad, no tienes que compartir tu fecha de nacimiento con nadie, ni un documento de ningún tipo. Entonces, el EIDAS está buscando que la identidad europea haga cosas muy importantes y muy chulas. Yo cada vez tengo más confianza en las instituciones europeas. Antes era más crítico, pero viendo los proyectos que están lanzando, con críticas a algunos que no me gustan nada, ¿vale? En general, en Europa se están haciendo las cosas muy bien.
Luego hay mucha crítica por parte también en temas de inteligencia artificial y de muchos emprendedores se quejan de la sobreregulación europea, sí, y de que les corta las alas de innovación y que protege a los
grandes,
tecnológicos grandes, ¿no? Que pueden hacer rellenar todos los papeleos y cumplir todas las normativas del compliance que hay que hacer. En ciber ocurre lo mismo también, o sea, la, sí, gente se queja de esto o luego también cuéntanos también, por ejemplo, la normativa, ¿no? La NIS 2 que va a afectar a muchas pymes, en qué consiste y si esto les va a obligar, joder, ahora encima me va a tocar hacer todo esto, ¿no? ¿O qué? Pero a su vez son muy necesarias.
Sí, yo vaya por delante que soy pro regulación, ¿eh? A mí las regulaciones me parece que están pensadas para defender siempre al consumidor. El problema con la regulación ahora mismo, en concreto sobre ciberseguridad y sobre inteligencia artificial, es que se está intentando regular desde un conocimiento político y jurídico sin buenos asesores técnicos, porque los asesores técnicos que están utilizando tienden a venir del mundo académico. Entonces, la gente que viene del mundo académico es muy buena en lo suyo, pero no tiene la visión horizontal de todo el mercado. Y os voy a poner un ejemplo. Con inteligencia artificial, a mí me hace gracia cuando hablan de los sesgos, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y claro, ayer, de hecho, en un evento lo pregunté, ¿no? Levantad la mano todos los que pensáis que la inteligencia artificial puede tener sesgo. Y levantaron todos la mano. Y les dije, venga, vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que todos los que estamos en esta sala en este momento somos racistas. ¿Cuál es el sesgo de la inteligencia artificial? ¿Que emita opiniones racistas o que no? Si poblacionalmente todos somos racistas, el sesgo estaría en que emitiera opiniones no racistas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Europa, en mi opinión? Centrarse mucho en recomendaciones académicas y políticas y muy influidas por derechos fundamentales, cosa que está muy bien, los derechos fundamentales hay que defenderlos, ¿no? Pero no están poniéndose en contacto con el mundo real de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la regulación, que ojo que la han paralizado y ya veremos si la vuelven a aprobar, ¿eh? ¿Vale? Pero la regulación se está pensando en que las Big Tech son el problema cuando las Big Tech no lo son. La Big Tech añadirá en su expense una línea más de 300.000 euros al año para cumplirán y matarás a todas las startups que no van a poder cumplir eso porque va a ser imposible. Pero es que además es peor, porque a las startups las matarás, pero luego cuatro locos que se van a bajar de Hugging Face un proyecto van a hacer una bomba termonuclear y eso es incontrolado, porque les va a dar igual la regulación, porque no se van a ver influidos por ella, ¿no? Entonces, Europa lo está haciendo muy bien desde el punto de vista de regulación, pero hay cosas que son totalmente kafkianas. Y en el tema de ciberseguridad, la NIS y la evolución a NIS 2, en mi opinión, eran totalmente esenciales, porque es un cachondeo lo que hay, porque la gente, no, en vez de centrarse en que estemos...
Vamos a explicar el porqué, ¿no? El porqué, sí. O sea, digo, porque este podcast es más divulgativo, pero... Mucho viene en parte porque las compañías pequeñas están siendo cada vez más atacadas. Ya no solo son las grandes compañías, sino, es decir, la pyme de 10 empleados, de 5, de 20, de 50, ¿no? Entonces se les está obligando un poco a cumplir ciertos estándares de ciberseguridad, ¿no? Háblanos un poco de esto y por qué,
sí,
las pymes son tan atractivas, sí, para los ataques, ¿no? Y también preguntarte por qué pasa mucho cuando hablas de ciber con compañías pequeñas o como individuos, que dices, bueno, pues a mí quién me va a querer atacar, pero si yo soy un tío de la calle, ¿no? O si yo tengo una empresa de cojinetes en no sé dónde.
Sí.
Pero en realidad son vectores de, quizás no porque sean interesantes, sino porque son la puerta a otra cosa.
Exacto. La norma NIS y la norma NIS 2 están muy centradas en muchos casos en empresas esenciales o en servicios críticos, ¿no? Pero claro, esos servicios críticos y esas empresas...
¿Por ejemplo?
Sí, por ejemplo, pues infraestructuras aeropuertarias, eléctricas, entidades bancarias, servicios básicos del ciudadano... Todo este tipo de cosas se consideran críticas o esenciales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que claro, si solo te centras en esas empresas... como bien estás comentando, hay mogollón de pymes que son proveedoras, son cadena de suministro de todas esas empresas que están ahí, ¿no? Entonces, si yo no puedo atacar, por ejemplo, a una gran industria, podría atacar a una de las pymes que se conecta con ella y entonces utilizarla para, a través de su cadena de suministro, atacar a estas grandes empresas, ¿no? Entonces, el problema de esas empresas pequeñas, proveedoras de las grandes, es muy serio, porque no pueden desplegar un presupuesto de ciberseguridad como para poder abordar estas cosas, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que se quiere atajar con NIS y con NIS 2 para que las reglas del juego pues estén más claras. Pero hay otro problema también muy serio aquí, que es de lo que nadie quiere hablar porque para todo el mundo, como todo el mundo vive en el país de los unicornios felices, pues nadie quiere hablar en realidad de esto, pero es que también las empresas grandes mienten como bellacas, ¿vale? Hay mucha gente que juega, en vez de al cumplimiento, al cumplo y miento, ¿vale? Y esto también es otro problema. Entonces, que haya una regulación clara de lo que tienes que hacer y lo que no se te va a tolerar va a ayudar a que muchas empresas que juegan al cumplo y miento no tengan salida, porque van a tener sanciones donde una de las cosas buenas de la NIS 2 es que los administradores y el Board of Directors son responsables totalmente de lo que pase en materia de ciberseguridad. A mí eso me parece bien. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que tiene un apetito por el riesgo desmedido en ciberseguridad y luego no pasa nunca nada, nadie va a la cárcel. Vale, entonces ahora tienes unas sanciones duras, ¿vale? No solo en privacidad como pasa con el RGPD, ¿no? Sino estamos hablando de tomar decisiones con riesgo en ciberseguridad va a implicar que puedas tener una sanción dura y además que vayan contra ti como administrador o como Board of Directors.
O como individuo, ¿no?
Eso
o sea,
es.
El caso de, si puedes comentar un poco, aunque no es Europa, es Estados Unidos, lo que pasó con Uber y su responsable de seguridad, ¿no? ¿Puedes contar un poco?
Sí, sí, sí.
O como... ha marcado un precedente. Eso,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente. De hecho, está ahí un juicio con una condena de 7 años potencial por ocultación del incidente y otras cosas, pero no solo Uber, también en SolarWinds y en alguna otra empresa están pasando cosas jorobadas, ¿no? Con esto. Pero claro, Estados Unidos, que tiene esa mentalidad pues más de common law y de visión calvinista de la vida, que si haces algo mal vas a pagar seguro, ¿vale? Más o menos lo tiene, entre comillas, controlado, ¿no? Porque cuando hay una mala práctica tienes 200.000 personas denunciando. Pero aquí en Europa y en concreto en España es más difícil porque estas responsabilidades están muy diluidas. Entonces yo creo que nos va a venir muy bien tener una norma europea que ponga puntos sobre las íes en qué condiciones pagas una sanción o vas a la cárcel. Dale, que por ahora lo de la cárcel es lejano, ¿no? Pero yo espero que llegue, porque va a obligar a vertebrar más cosas.
¿Y eso es condenar a la compañía o al CISO, en este caso, con nombres y apellidos?
Al CISO yo no creo que tanto, sino al Board of Directors y al CEO, que son los que tienen la responsabilidad última como administradores o como consejo de administración. Vale, eso es lo que busca la NIS. Te voy a decir una cosa muy importante, ¿eh? Creo que esto va a ayudar a que suban los salarios en ciberseguridad. Porque con la potencialidad de convertir una sanción y las movidas que va a haber alrededor, nadie va a querer un puesto de CISO por 40.000 euros al año. Que los hay, ¿eh?
Claro, sí, porque las responsabilidades serán...
elevadísimas.
Y la presión mucho mayor.
Exacto, Nacho.
Román, ya vamos, tenemos que ir terminando. Se nos han quedado muchas cosas fuera y esto era más hablar de España y las cosas que estaban ocurriendo en España, ¿no? Pero quería dar una pincelada en temas de inteligencia artificial y lo que está pasando y la intersección con ciber, ¿no? Por un lado, que hablaras un pelín muy, muy breve de cómo en ciber cualquier avance tecnológico es una espada de doble filo, ¿no? Se usa para el bien y para el mal. Todo lo que mejora, pues, la automatización de cosas, de monitorización de redes, y, o sea, mil cosas que gracias a la inteligencia artificial no tienes que estar pagando a unos pobres juniors ahí mirando logs como locos. Pero también se utiliza para democratizar ataques o para bajar incluso kits digitales para ataques de baja intensidad, etcétera, ¿no? Pero quiero que hables también de eso y luego también de que precisamente la ciber es uno de los temas en los que la creatividad humana es más importante, ¿no? Porque yo no creo que ninguna AI, ni de ahora ni de los próximos muchos años, pueden suplir la inmensa creatividad que tienen ciertos atacantes a la hora de querer hacer daño a ciertas personas o entidades, ¿no? O sea, es fascinante y espeluznante la creatividad que hay. Que es algo muy humano, ¿no? Que va a ser muy difícil de replicar por una IA, pero es verdad que a la hora de automatizar ataques se está escalando la cosa.
Absolutamente. Las dos cosas tienen que ver con lo mismo. Y es que la tecnología es la madre de la asimetría. Es decir, tú puedes tener una empresa gigantesca con un presupuesto monstruoso invertido y que te lleguen tres críos de 15 años, que es lo que pasó con Lapsus, y se te cepillen un Okta, un Microsoft, un Nvidia, un LG, un Samsung, y gente que de verdad lo hace muy bien en ciberseguridad, mete mucho dinero y tiene un equipo buenísimo, ¿vale? Pero da igual, porque alguien con una herramienta o un conocimiento asimétrico te puede hacer polvo totalmente. Entonces, ayer Pablo López, del Centro Criptológico Nacional, lo decía, de que hay que dejarse ya de tanta burocracia alrededor de la ciberseguridad. O sea, yo haría una división muy importante ahora mismo en la estructura, y es, tú tienes por un lado profesionales de ciberseguridad y tienes por el otro hackers, ¿vale? Entonces los
sí, unos están más dedicados a como a tareas muy estructuradas,
exacto,
y más repetitivas, y los otros son
a la creatividad de la que estabas más hablando. Entonces, las empresas tienen que empezar a darse cuenta que los modelos de gestión de riesgos tradicionales hechos por profesionales de ciberseguridad ya no tienen vigencia, porque es que todo se ha vuelto tan dinámico y tan adaptativo que lo que necesitas es modelos de riesgo dinámicos y estar constantemente con gente con pensamiento creativo intentando ver qué hay más allá, ¿vale? Por eso es tan importante incorporar talento diverso, gente que tenga visión diversa del mundo, porque si no, al final es más de lo mismo. Tú piensas como piensa una empresa y el atacante no piensa como piensa una empresa. Piensa encontrarte todos los recovecos donde puede meter un cuchillo para apuñalarte por la espalda, ¿vale? Y eso solo lo puede ver alguien con ese pensamiento creativo del que hablas. Es importantísimo. Pero claro, si todo tienes en outsourcing con tres puñeteras empresas, pues el pensamiento creativo tú no lo tienes dentro de tu casa, lo tiene otro, que ya te lo venderá caro o no.
Qué bien. Oye, esto nos daría para cada cosa de las que hemos hablado para solo una serie de podcasts de cada tema que hemos hablado. Y desgraciadamente tenemos que ir terminando. Román, siempre preguntamos para cerrar ya el podcast. Bueno, lo primero, mil millones de gracias por todo lo que nos has compartido. Me gusta tu visión potente y fuerte de temas, pues eso, a veces controvertidos o a veces sensibles, pero creo que es que a veces hay que hablar así y que hay que contar las cosas como son desde dentro. Y siempre preguntamos a los invitados pues que nos recomienden, o sea, al hilo de la conversación o de estos temas, para divulgar más de estos temas, pues alguna pieza de contenido, algún libro, un podcast, algo que creas que nuestra audiencia le puede interesar.
Fantástico. Yo, una recomendación muy importante que haría a todo el mundo que tenga interés en ciberseguridad es leer el libro de Daniel Kahneman, de Pensar Rápido, Pensar Despacio, porque explica muchas cosas de cómo funciona el cerebro humano y los sesgos cognitivos a la hora de decidir con riesgo, ¿vale? Kahneman a mí me parece un genio y el libro explica y da muchos argumentos de por qué la gente racionaliza la inversión en ciberseguridad, ¿no? Muy interesante. Vale, y luego hay un podcast muy interesante que a mí me gusta bastante, que es el de la gente de 480. Es una empresa privada, no es un podcast de estos más open, pero me gusta mucho su podcast, ¿vale?
Y ¿cómo se llama?
Es 480, lo tienen ahí, no me acuerdo el nombre exacto. Si buscáis por podcast 480...
480 son de aquí, ¿no?
Sí, sí.
Son los que están, los de Sophistic.
Efectivamente, es el equipo de Sophistic, muy bien.
Ah, bien, vale.
Y perfecto. Es muy interesante, me gusta mucho el enfoque que tienen con el podcast y muchas cosas. La gente de Neutral también tiene algún contenido chulo que tienen por ahí. Yo es que creo que ahora estamos viviendo efervescencia, ¿eh? Hay muchísimo contenido muy bueno y de mucha calidad.
Sí, sí, afortunadamente, sí, qué bien. Y luego ya, y por último, ¿a quién podríamos entrevistar que sobre estos temas que fuera interesante?
Pues, joder, en España es que es infinita la lista, ¿eh? Yo os diría...
Ya han pasado algunos por aquí, ¿eh? Ya lo hemos comentado.
Sí, sí. Yo os diría, por ejemplo, gente que a mí me parece muy relevante con mucha visión. Alfonso Muñoz, que es una gran eminencia en criptografía. Yo creo que es muy interesante porque os puede dar una visión.
Le hemos entrevistado.
¡Ah, qué bien!
Está en la serie de podcast y Martín Diego también.
Sí, sí, Martín. Bueno, Martín es un fuera de serie también. Tenéis una persona histórica del sector que ahora trabaja en Estados Unidos. Es, por ejemplo, Fermín J. Serna. Que Fermín es uno de los más grandes profesionales de ciberseguridad del mundo, ¿vale?
¿Qué está haciendo ahora?
Pues estuvo en seguridad de Google, luego pasó a una empresa que se llamaba Databricks, estuvo en Citrix. Creo que la última posición de Fermín, y os lo digo ahora mismo, que lo verifico, está en Databricks, efectivamente, de CSO. Vale, pues Fermín es un tío que lleva desde de la misma época que empecé yo, en los años 90, ha pasado por muchas posiciones en superempresas, ahí viene de un perfil hacker, con lo que es una persona que tiene una visión muy, muy interesante. Otra persona que yo referiría, Pedro Pablo Pérez, que está ahora en Grupo TRC, a mí me parece una de las personas con una de las mentes más importantes que hay en el sector. En el mando conjunto del ciberespacio también tenéis gente relevante. Tenéis, a mí me gusta mucho Andrés Cibeira, que está en el equipo rojo del mando. Hay mucha gente por ahí que tenéis muy relevante. Y, por ejemplo, Abraham Pasamar de Incide es otra persona también muy interesante para entrevistar, porque Abraham acaba de vender su empresa. Os puede dar su visión desde vendedor de empresa, pero además Abraham es uno de los mejores expertos en forense y respuesta a incidentes del planeta. Vamos, su empresa, en mi opinión, es líder absoluta.
¿Cuál era? Que no me acuerdo del nombre.
Abraham Pasamar Incide.
No, de la compañía que
vendió. Sí, sí, Incide. O sea, como parecido a Incibe, pero con D.
Sí, es como el Incibe, pero...
Eso es, Incide, ¿vale?
Genial, pues oye Román, esperemos que te lo hayas pasado bien y que a la audiencia le haya gustado y nada, de verdad, un gusto haberte tenido hoy con nosotros.
Muchísimas gracias, Nacho, me lo he pasado genial.
Sí, muy bien.